Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están, Connie Stipicich? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Tuvimos hartas cosas ayer, ¿eh?
Harto, fue un día bien noticioso. Bueno, la semana entera ha sido esta fue una vuelta del 18 de inmersión rápida.
Sí.
¿Ah? Nada de a poquitito mojarse las patitas, no, de inmersión rápida. Todos ahí a submarinearse rápidamente porque la contingencia lo ha mandado en materia nacional, todo lo vinculado con los bombazos en materia internacional, las noticias relacionadas con el ISIS, con la Asamblea General de Naciones Unidas entre medio. Hoy se promulga la reforma tributaria, está en debate la reforma educacional. Hay harta cosa.
Tuvimos ayer la muerte de un sujeto producto del estallido de una bomba, que no nos queda claro. Si era un transeúnte que tomó el paquete sospechoso o era el que cargaba el artefacto explosivo en sí mismo, pero a partir de ahí nuevamente se vuelve a instalar la discusión sobre este punto, así es que también lo vamos a estar mirando en un rato más. Hay montones de cosas, el mismo fallo del caso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica con estas históricas multas por la colusión en el tema de los pollos, que por supuesto vamos a desarrollar también en detalle, y la situación del grupo Penta, que apareciera estar arrastrando ahora campañas políticas y fundamentalmente de la UDI, aunque no exclusivamente de este partido, entre otros temas, marcan la agenda. Aprovechemos el tiempo porque tenemos tanto que desarrollar que nos vamos a ir al tiro con los titulares para luego meternos en la economía, el informe del tiempo, el deporte, en fin, en este viernes 26 de septiembre del 2014, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos y medio.
En Duna en Punto, titulares.
La reforma tributaria, una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno, será promulgada hoy. El proyecto tuvo más de 5 meses de discusión en el Congreso, en un debate que finalmente se vio marcado por el acuerdo entre oficialismo y oposición.
La familia de Guillermo Latscrot Silva, el joven que falleció por la detonación de una bomba en el barrio Yungay, hizo una declaración pública comunicando que el joven era adicto a las drogas y descartó que tuviese vinculación con un grupo terrorista. Lo que dicen es que él vivía en la calle y que probablemente por vivir en la calle es que haya tomado este paquete intentando conseguir algo al interior de él porque se lo encontró, o que alguien le haya pagado por trasladar este paquete y que finalmente haya estallado en sus manos. La fiscalía continúa investigando si la víctima manipulaba el artefacto para instalarlo o si solo iba pasando por el sector.
A la llegada de su viaje en Nueva York, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a la muerte de este joven por la explosión de la bomba y reiteró que Chile es un país seguro. La mandataria insistió en que seguirá adelante con todas las medidas preventivas para combatir estos hechos, que calificó de terroristas pero aislados.
Al menos por 15 años habrían estado coludidas las empresas Aristía, AgroSuper y Don Pollo, controlando las cuotas de producción de carne de pollo en el país. El Tribunal de la Libre Competencia multó a las empresas por 60 millones de dólares en total, ordenando además disolver el gremio.
La mesa ejecutiva de la Confech, a excepción de la FEUC, rechazó la decisión de la Comisión de Educación de declarar inadmisibles 24 de las 32 indicaciones que los estudiantes hicieron sobre el proyecto que busca poner fin al lucro, el copago y la selección. Los dirigentes universitarios acusaron al Congreso de evadir el debate y convocaron a una nueva marcha para el próximo 9 de octubre.
A partir de las 5 de la tarde estará disponible en Internet la nómina de los afectados por el robo a la Dirección de Crédito Prendario. La entidad, que se conoce como la Tía Rica, reiteró que indemnizarán a los usuarios por montos de 2 a 4 veces el valor de tasación de los artículos robados.
La segunda semana de octubre es el plazo que se puso la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada para tener respuestas desde el Ministerio de Salud. Las demandas de los trabajadores apuntan a la estabilidad laboral de los funcionarios y el presupuesto disponible para las políticas de salud.
Crónica del Mundo, la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir al autodenominado Estado Islámico bombardeó nuevamente las instalaciones petroleras controladas por el grupo terrorista en Siria. El objetivo de estos ataques es destruir una de las principales fuentes de ingreso de los yihadistas.
La ONU aprobó en su Asamblea General una moción para luchar en contra del ISIS. En su esperada intervención en la cita, el presidente iraní condicionó el apoyo de su país a la aprobación de sus planes nucleares. El mandatario dijo que un acuerdo pacífico en torno a este tema podría contribuir a la seguridad de la región.
9 integrantes de una supuesta célula ligada al Estado Islámico fueron arrestados en las últimas horas en España. En Inglaterra, 2 hombres más fueron detenidos por supuestas actividades ligadas al terrorismo islámico durante la última noche.
Los ministros de Exteriores de los países del G7 llamaron a Rusia a cumplir con todos sus compromisos para poner fin a la crisis en Ucrania. Las autoridades advirtieron que están dispuestas a imponer más sanciones si Moscú no coopera para avanzar hacia la paz.
Anoche volvieron los disturbios a la localidad que fue sacudida el mes pasado por la muerte de un joven a manos de la policía en Estados Unidos, luego de que la jefe de policía el jefe de policía, digo, mostrar un video para entregar sus condolencias a la familia, se desarrolló una nueva manifestación que dejó varios detenidos. 7:06 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Reapareció el gráfico. Trae en portada Jeremías Israel. Jere tiene onda, dice la portada del gráfico. Jeremías Israel fue presentado como refuerzo de Honda Racing, el equipo que sueña en grande para el Dakar 2015. El piloto del Team Publimetro tendrá compañeros de primera línea y competirá marca con Marc Márquez, vigente monarca del MotoGP o el MotoGP, a quien invitó a Chile, cuenta hoy el gráfico en su portada. Dice, la granja no quiere a la U, el municipio no quiere que Azul Azul construya su estadio en la comuna. Muchos vecinos se oponen, avisaron. Sampaoli sale al paso, dice gráfico. El director técnico de La Roja respondió a quienes lo culpan por las lesiones de Gutiérrez y Toselli y se declaró un admirador del River de Gallardo. El pibe apuesta por Chile, dice también gráfico. Tienen una buena generación, esperemos que la aprovechen, advirtió Valderrama de cara a la Copa América. Viene destacado esta mañana en el diario El Mercurio, en su portada, Canales vuelve a La Roja, dice. La máxima figura de la U, Gustavo Canales, regresa a la selección. Sampaoli lo citará para los amistosos frente a Perú el 10 de octubre y Bolivia el 14. La tienda azul, que ya está al tanto de la convocatoria, aboga porque el goleador no se lesione durante su estadía en Juan Pinto Durán para no arriesgar su presencia en el crucial partido del 19 de octubre contra Colo-Colo. El intendente Claudio Rego respondió a la NFP a propósito de esta controversia en la que hablábamos ayer sobre la virtual aprobación de la reforma a la ley de violencia en los estadios y dijo, acá no hay espacios para vetos ni para chantajes, que fue básicamente lo que hizo ayer la NFP, porque digamos la verdad, o sea, esto de andar amenazando con que la FIFA poco menos que no iba a venir a quitar hasta las pelotas de fútbol de los malls y centros comerciales porque no le gustaba la nueva ley antiviolencia en los estadios, es simplemente un chantaje. Iván Zamorano rompió su silencio. Viene la portada del Mercurio y es la primera información que trae también las páginas de deportes de La Tercera. Zamorano dice, han sido días difíciles. El delantero habló por primera vez de sus deudas con tres bancos y de cómo ha enfrentado uno de sus momentos más duros. Las contradicciones de Sampaoli están destacadas hoy día en La Tercera. Dice que el técnico nominó a 17 futbolistas que militan en el extranjero. Destacan las convocatorias de Enzo Rocco y Pablo Hernández y decidió llamar a Mauricio Pinilla y Fabián Orellana en esta oportunidad, cuenta el diario La Tercera. Algunos de los temas deportivos esta mañana en Duna en Punto. 7:08.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que las ventas anualizadas de las viviendas en Estados Unidos sorprendieron con un aumento del 18% de agosto, corresponde a 504.000 unidades, muy por encima de lo proyectado por el consenso del mercado y el dato revisado de julio, 4,4% y 2,4% respectivamente, siendo este el nivel más alto desde mayo de 2008 y el mayor avance mensual desde 1992. Cabe recordar que este tipo de viviendas representa cerca del 10% del mercado inmobiliario, así el sector entrega una señal mixta respecto de su evolución. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos indicadores de cierre de la jornada de ayer. Tuvimos al IPSA con un desempeño positivo, aunque bastante marginal, del 0,09%. El Dow Jones cayó más fuerte, 1,54%, lo mismo que el Bovespa, que cayó 1,52%. A esta hora ya cerró el Nikkei con caída de 0,88%. El Hang Seng también cayó un 0,38%. Y el Shanghai Composite subió un 0,11%. Mixtos hasta ahora los mercados en Europa. El Financial Times cae un 0,04%. El DAX alemán sube un 0,10, mientras que el CAC 40 está subiendo un 0,72%. El dólar interbancario cerró ayer en 598,60, cayó 0,07. El cobre subió casi un cuarto de punto, $3.07 fue el cierre de ayer, y el petróleo WTI cayó 0,29 y quedó en $92.53. La multa de $61 millones a las empresas avícolas decretada por el Tribunal de la Libre de Competencia marca los principales titulares de la prensa económica de esta mañana. Pide disolución del gremio. Estoy leyendo cosas salpicadas de las portadas porque el titular, ustedes imaginarán, es prácticamente el mismo. El 56% de participación de mercado lo tiene AgroSuper, Aristía el 29%, Don Pollo el 8%, Santa Rosa el 5%, Codipra el 2%, para que imaginen cómo se distribuye entonces el pago de la multa. Tomás Menchaca, el presidente del tribunal, dijo que estas compañías se coludieron acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional. El abogado de la APA dice que se va a ratificar lo dicho en su defensa y que van a presentar los recursos pertinentes ante la Corte de Apelaciones. También la CPC analiza la resolución, pero dice que sí hubo infracción, se debe condenar. Hay bastante más cautela de parte de las asociaciones gremiales empresariales en relación con este tipo de temas. También los controladores del grupo Penta que se querellan contra ex ejecutivo, lo destaca el titular principal del diario La Tercera, que además también coloca de manifiesto la arista política que está investigando la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, con el análisis de aportes a campañas de una decena de candidatos de la UDI y dos vinculados también a la nueva mayoría. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín acusan a Hugo Bravo, este ex ejecutivo, de amenazas reiteradas. Bravo habría involucrado a Penta con la realización de aportes irregulares a las campañas políticas. Bravo es el que está implicado en Ingeniero Comercial, fue director de Banmédica, del banco y de las compañías de seguro del grupo Penta, y es el que está el involucrado principal en el caso que se ha llamado el caso Food y que ha vinculado al grupo Penta. Otras noticias también de la prensa económica: comercio en alerta por indicación que limitaría las jornadas del día domingo. Una fuerte polémica se generaron las modificaciones del Código del Trabajo respecto de la jornada laboral propuesta por la Comisión de la Cámara. El martes se aprobó una indicación del diputado Tucapel Jiménez para que el comercio cierre a las 5 de la tarde los días domingo y los festivos, lo que se debiera implementar en las grandes casas comerciales, en los malls y en los supermercados, propuesta que es duramente rechazada por distintos representantes del comercio. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Solo el diario ABC de España puede tener un artículo de estos que son tan entretenidos, de ¿quién era Perico de los Palotes? Salió a investigar quién era Perico de los Palotes. No logra dar, pero da con un montón de teorías. Acabo de subir el link a Twitter, pero notable. Dice así como fulano y no sé qué. Dice que hasta la Real Academia de la Lengua Española lo menciona como un personaje indeterminado, que sirve como para escribir a alguien no identificado, pero tiene que haber existido en alguna parte para llamarse Perico de los Palotes. Y salió a buscar, es notable, ahí está. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago estará hoy día nublado, con 19 grados de máxima. Tenemos 8 grados de temperatura a esta hora. No va a llover de aquí al día martes y de hecho el fin de semana estará con cielo más nublado mañana y con escasa nubosidad el día domingo. Valparaíso y Viña del Mar espera nublado, variando nubosidad parcial, con 18 grados de máxima. Espera una temperatura entonces extrema de 18 grados para hoy, 20 para mañana y 21 para el domingo. A esta hora tienen 8 grados de temperatura y tendrá fundamentalmente nubes durante la jornada de hoy y mañana, y estará despejado el domingo. En Concepción se espera despejado hoy día, pero con lluvias a partir de mañana y el domingo también. 14 grados de máxima se estiran para esta jornada y 5 grados tienen en estos momentos. Por último, para Puerto Montt se esperan lluvias durante todo el fin de semana. 5 grados de temperatura tienen a esta hora y 11 esperan de máxima. 7 con 14 minutos. Una de las mejores canciones, sin duda, de Jepe. De hecho, elegida la mejor canción el año 2011 o 2012, si es que no me falla la memoria. Creo que el 2012, por los auditores de Duna. ese año, Alfabeto, esta que 2012. Escuchamos, el 2012. Es de su disco Audiovisión, canción tremenda, con un tremendo intérprete, porque Jepe es un tipo que toca montones de instrumentos, compone increíble, además es simpático, es tremendo Jepe, de verdad, muy muy talentoso. El video está hecho en un bosque de papudo, ahí en Valparaíso, en la región de Valparaíso, que amenazaba con desaparecer producto de un proyecto inmobiliario. Bueno, total, Jepe, estamos revisando las 50 de las mejores y más conocidas canciones chilenas de todos los tiempos. Esta, de todas maneras, calificada para estar en ese listado, en nuestro tercer y penúltimo capítulo, que es de larga duración, que se emite hoy a las 8:30 de la noche en edición limitada de Duna Retro después de Terapia Chilensis. Junto a Jepe saludamos a nuestros auspiciadores. Comienza a hacer tus maletas y prepárate para viajar, porque al cambiarte a Colmena ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelo en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacol.
Algunos prefieren pasar sus vacaciones en la playa, otros en un lago. A algunos les gusta vivir aventuras con amigos, otros prefieren hacerlo en familia. Cualquiera sea su opción, Ford Ranger se adapta a tu vida. Versiones bencinera o diésel, 4x2 o 4x4 y mucho más. Ford, go farther. Vámonos. Cataluña, perdón, Cataluña vive horas decisivas.
Vamos, pues hija, quiero saber qué son esas horas, ¿eh?
Valentina González nos va a contar.
Bueno, lo estaremos hablando de eso, pero también nos vamos a acercar a todas las novedades que hay respecto del autodenominado Estado Islámico. Por supuesto que ahí hay una arista nueva que mirar después de la detención de personas en España, la incorporación de Londres, las amenazas supuestas que habría sobre el metro de Nueva York e incluso de París. Y son temas que, por supuesto, vamos a abordar más adelante.
Y cómo se está también atacando el corazón financiero de el ISIS.
Esto es Duna en Punto. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos, comenzamos nuestro bloque internacional.
Decíamos que después de Escocia cabía la posibilidad de que se desataran otros procesos separatistas en Europa dentro del contexto de la Unión Europea. Los catalanes llevan mucho tiempo buscando independizarse del Estado español. El resultado en Escocia no favoreció completamente esta, comillas, aventura, así por lo menos es vista por parte del gobierno de Mariano Rajoy y de los gobiernos históricos que lo antecedieron también, porque, insisto, esta causa lleva ya mucho tiempo. ¿De qué va la causa separatista de los catalanes? ¿Qué es lo que se viene en las fechas próximas? ¿Qué similitudes, si es que las tiene, hay con el proceso escocés? En la siguiente nota de Valentina González.
Entre los cuestionamientos a la realeza, el descontento social, la crisis económica y el altísimo índice de desempleo, no sería exagerado decir que España está en muchos sentidos con el agua hasta el cuello. Como si estos problemas fueran pocos, ahora Cataluña se ha convertido en el dolor de cabeza más reciente para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Los aires independentistas parecen ser contagiosos y a solo días de que Escocia votara en un referéndum para decidir su futuro, el Parlamento catalán aprobó la ley de consultas que abre la puerta a que finalmente las aspiraciones separatistas de Cataluña se puedan concretar. Ilegal es el calificativo más suave que Rajoy ha usado para referirse a la posible votación. Hasta de disparate la ha tildado en los medios. Apenas finalizó el conteo de votos del referéndum escocés, fue uno de los primeros en salir a felicitar a los defensores del no, enviándoles de paso una advertencia no muy indirecta a los catalanes.
Quiero felicitar a los ciudadanos escoceses que ayer han decidido de manera clara e inequívoca seguir formando parte del Reino Unido y, por extensión, de la Unión Europea. Con su decisión, los escoceses han evitado las graves consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas que habría supuesto su separación de Reino Unido y de Europa.
Para Rajoy es ilegítimo que los catalanes hagan una consulta sobre la soberanía nacional que afecta a todos los españoles. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, detalla que la realidad de Escocia y la de España no son comparables. Al no tener una constitución en el Reino Unido, la soberanía reside en el Parlamento, donde el referéndum sí fue autorizado. En España, en cambio, la Carta Magna establece que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que lo que pase en una región o en una zona afecta a la totalidad del país. Otra diferencia no menor con el caso británico es que, a diferencia de la votación en Escocia, el referéndum en Cataluña no resultaría en una secesión inmediata. Lo que se consultaría es más bien la voluntad o el interés de los catalanes en impulsar la independencia. El presidente del gobierno catalán, Arturo Mas, es optimista respecto a las posibilidades.
El proceso político catalán continúa y va hacia adelante. Nos sentimos reforzados por el buen ejemplo de una democracia europea que ha dejado votar, que se ha puesto de acuerdo en votar.
Tiene sus propias tradiciones y su propia cultura y hasta un idioma distinto. Que los catalanes siempre han tenido su identidad clarísima es algo que se sabe hace mucho, pero para John Miller, columnista y exdirector adjunto del diario El Mundo, hay una diferencia muy clara entre el nacionalismo catalán y este afán separatista. La crisis económica sería el detonante que habría vinculado a estas dos posturas en un comienzo muy distintas.
Ahora mismo en Cataluña, como en el resto de España, hay una grave crisis económica que ya está entrando en su octavo año de duración. Ha sido una crisis larguísima. Y los partidos nacionalistas catalanes, que no han querido asumir como propios los costes de los severos ajustes que ha habido que implantar a la sociedad catalana, han preferido proyectar la rabia que producen esos recortes hacia el Estado central. Y para ellos es más fácil decir, esto lo estoy recortando porque me lo manda Madrid, que decir, esto lo estoy recortando porque yo no soy capaz de gestionar de otra manera.
El presidente del gobierno de Cataluña, Arturo Mas, tiene previsto firmar mañana, en medio de un verdadero despliegue mediático, el decreto para convocar al referéndum del próximo 9 de noviembre. Rajoy llegaría poco después a España de su viaje en China, por lo que durante este mismo fin de semana podremos conocer cómo va a reaccionar el gobierno. Un recurso contra la ley de consultas podría ser el primer paso. El segundo, y las autoridades del Reino Unido lo saben muy bien, será necesariamente abrirse en algún grado a la negociación. Era la nota de Valentina González explicándonos de qué se trata el movimiento independentista en Cataluña, cuáles son los siguientes pasos y cuáles son las semejanzas y diferencias que tiene con el proceso escocés.
Bueno, David Cameron estuvo durante las últimas tres semanas prácticamente, y lo voy a decir así, en una figura literaria, pero se entiende el sentido, casi llorándole a los escoceses para que no aprobaran el referéndum. Misma discusión que ahora se da en Cataluña. Pero también durante estas últimas semanas, David Cameron ha estado preocupadísimo por otra situación que inquieta a su país, más allá de lo que ocurre dentro de sus fronteras, y es la situación del autodenominado Estado Islámico, que ha acaparado, que ha incluido, que ha incorporado a sus filas a británicos que participan del cruel accionar de este grupo. El gobierno británico ayer dio su apoyo a los planes del primer ministro de unirse a la campaña aérea de Estados Unidos contra los de ISIS en Irak, no en Siria, pero sí en Irak, después de la reunión de gabinete donde la coalición de conservadores y liberales demócratas envió una moción a la Cámara de los Comunes que va a ser debatida hoy día, después de que finalmente se convocara de urgencia a esta reunión para saber si respalda a Estados Unidos, porque la coalición se ha ido conformando fundamentalmente con naciones que o corren el riesgo de sufrir los mismos embates que por una parte afectan a Irak, Siria y Líbano, o por otra que tienen a personas que de propia nacionalidad han decidido incorporarse a las filas de los yihadistas. Ahí está entonces el Reino Unido. Ayer se conoció por otra parte que los gobiernos de Irak y Estados Unidos protagonizaron un intercambio de declaraciones sobre el riesgo de que este grupo pueda cometer un atentado contra intereses occidentales. Habría dicho el primer ministro Haider al-Abadi que tenía información creíble sobre planes de milicianos del ejército islámico de perpetrar atentados en las redes del metro en ciudades de Estados Unidos y también de París. Los gobiernos de Estados Unidos y de Francia respondieron que no tenían ningún antecedente al respecto. Lo que sí dijo Estados Unidos que tenía, por lo menos el FBI, es la identificación del yihadista que decapitó a los dos periodistas estadounidenses, las dos primeras víctimas que murieron en las imágenes que mostró precisamente el Estado Islámico. Su identidad no se ha dado a conocer, pero queda bastante claro a estas alturas que era efectivamente británico, porque no solamente por la manera de hablar, sino que por la identificación hecha por el FBI es la conclusión a la que llegan. Insisto, no revelaron esa identidad, pero todo apunta a eso. Se supo por otra parte que fueron detenidos 9 supuestos yihadistas ligados al Estado Islámico en España, lo que da cuenta de cómo ha ido creciendo en Europa también la simpatía por este movimiento, lo que aumenta por supuesto también la preocupación frente al tema, mientras que Irán atribuyó el auge de este Estado Islámico a errores estratégicos propios de Estados Unidos, donde adversarios y aliados de Washington han planteado una serie de objeciones a la estrategia que ha tenido el presidente Barack Obama, un tanto errática además, por ejemplo, para enfrentar cuestiones como Siria. Eso, en 2 minutos, es la síntesis de un cúmulo de informaciones vinculadas a los yihadistas.
Déjame sumar otra cosa más, porque en la estrategia de la coalición internacional en contra del ISIS se está intentando golpear el corazón económico de los yihadistas. Se están destruyendo refinerías de petróleo controladas por el ISIS en Siria. El ISIS tiene, ya lo hemos comentado en más de alguna oportunidad, hace negocios con el petróleo, es una fuente importante de financiamiento, aparte de los impuestos que comienza a entregar de manera aislada. Así que hay acción focalizada de parte de la coalición internacional, probablemente con la colaboración y con la entrega de información de parte de los estados árabes que están participando en este tema. Estamos colgando en nuestra página web un video que vale la pena ver, de una mujer siria que se paseó por las calles de una ciudad en Siria, mostrando la ciudad de Raqqa, reflejando un día marcado por las armas y por la opresión bajo el, comillas, yugo, ni siquiera entre comillas, del ISIS. Cámara oculta que lleva a una mujer siria paseándose por las calles dominadas por el ISIS.
Bueno, para irnos a la pausa, palabras del presidente Barack Obama en otro tema que también le inquieta, de otra dimensión, otro calibre, otra envergadura, pero de todas formas quien preocupa también al mundo es el ébola. Estados Unidos decía ha cumplido, pero si el resto del mundo no cumple, el ébola va a terminar con la vida de millones de personas. Un mensaje rotundo y exigente que agitó, por decir de alguna manera, el gobernante norteamericano, las conciencias de los representantes de muchos países presentes en la reunión que se celebró ayer en Naciones Unidas, donde Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, hizo un llamado también muy parecido, basado en las últimas cifras de avance de esta enfermedad que entrega el organismo de salud dependiente de la ONU, la Organización Mundial, la OMS. Al menos 2.917 muertos en África Occidental, hay un total de 6.242 afectados y el objetivo de Naciones Unidas es que se recauden por lo menos 1.000 millones en fondos para combatir este mal. El ébola se extiende a una velocidad alarmante y si no se controla puede matar a cientos de miles de personas en los próximos meses, ni siquiera en un año, dijo la autoridad. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué me decís?
En cambio yo seguí pensando en ti.
Nunca más oíste hablar de mí, en cambio yo siempre seguí pensando en ti.
De toda esa nostalgia.
La distancia, la interpretación que hace.
No, Cori, no lo hagas, cierra la ventana, no lo hagas.
Oh, qué sufrida, que mira, qué bonita el coro de esta canción. Y dice:
¿cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió?
Es lo único que les voy a decir, cumple 40 años esta canción y por eso la estamos recordando. En septiembre recordamos canciones que cumplen 40 años.
No hagas nada de lo que te puedes arrepentir en la vida.
Sí.
Roberto.
No, Roberto. Roberto Carlos, nos acompaña en el saludo de nuestros auspiciadores.
O no dejes de hacer cosas de las que después te puedes arrepentir.
Ese es un tema.
Ese es el punto. Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones. Tiene cloud, comunicaciones, también outsourcing. Bueno, consulta en www.dimensiondata.com.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30,000 pesos mes a mes? Infórmate en AFP Habitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat.cl.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país. Líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. Nos vamos a la pausa con la distancia de Roberto Carlos. Y nosotros cercano a ustedes, ahí a la vuelta de la esquina, regresamos al tiro para actualizar titulares y seguir analizando la actualidad. Es Uno en Punto, 7:33 minutos.
Punto. Titulares.
Las 7 de la mañana con 35 minutos. Valentina González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, te tengo preparada una sorpresa al final de los titulares.
Para allá vamos.
Actualizamos noticias.
La reforma tributaria, una de las iniciativas más emblemáticas de este gobierno, será promulgada durante hoy. El debate se extendió por casi 5 meses y estuvo marcada por el acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Guillermo Lanscron, el joven que falleció por la detonación de una bomba en el barrio Yungay, habría sido adicto a las drogas y no habría tenido ninguna relación con grupos terroristas, según aseguraron sus familiares. La fiscalía investiga si la víctima manipulaba o no la bomba al momento de la explosión. El sector empresarial rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que busca limitar el horario de los trabajadores de los malls y los supermercados. Según la normativa que se discute, podrían funcionar hasta las 5 de la tarde en días domingo y feriados. La coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir al Estado Islámico bombardeó nuevamente las instalaciones petroleras controladas por el grupo terrorista en Siria. El objetivo de estos ataques es destruir una de las principales fuentes de ingresos de los yihadistas. 9 integrantes de una supuesta célula ligada al Estado Islámico fueron arrestados durante las últimas horas en España. En Inglaterra, 2 hombres más fueron detenidos por supuestas actividades ligadas al terrorismo islámico.
Gracias, Valentina. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Te tengo una oferta que no vas a poder rechazar. No.
Estamos llevando esta sección a otro nivel, realmente.
Sí. Por supuesto, es que hay un artículo que publicó ayer un sitio en internet que se llama Love Film, que es una página web que en estricto rigor funciona como una especie de videoteca, porque hizo un estudio, una encuesta, y que derivó en el siguiente resultado. Pero antes del resultado quiero preguntarte, ¿qué película alguna vez tú has dicho que has visto, pero que en realidad no has visto?
No, nunca, prefiero decir que no.
Ya, esa es la honestidad de nuestra periodista. Chiquillos, aprendan. Connie, ¿qué película has dicho alguna vez que has visto pero que en realidad no has visto?
Yo creo que tampoco he dicho eso.
No, porque típico que te dicen no, porque Ciudadano Kane, qué buena película, y uno en verdad no la vio. Yo la vi, pero cuando la vi me arrepentí de haberla visto, porque francamente la película es más lenta que Batalla Astronauta. Entonces
no, yo no tengo conciencia de haberlo dicho. No descarto a lo mejor alguna vez que se te haya salido, pero no tengo conciencia. No, más bien me inclino por no haberlo hecho nunca.
Fíjate que el 30% de los que ha mentido mintió, dijo que había visto El Padrino cuando no la vio.
Y que las había visto todas.
Todas.
Las 5 dices tú.
No, atroz, cuando aparece ahí con la cabeza de perro en la cama.
Cuando mata a un tipo.
Bueno. ¿Y qué es el problema si uno dice que la vio? Porque tratando de zafar puede meter mal las patas.
Bueno, Casablanca es otra. Entonces cuando dice, pero ay, nómbrame alguna frase famosa de la película. Ay, no sé. Tócala de nuevo, Peter. Taxi Driver.
Ah, esa la
Taxi
vi.
Taxi Driver. Sí. Es que es muy buena.
Ya me puse al día con esa. No la había visto y me gustó mucho.
Es que es muy buena la actuación del Pacino. 2001, Odisea en el espacio. Sí, me encantó esa película de dibujos animados, ¿no? Bueno, y le sigue Perros de la calle. Ay, sí, tan bonita. Pluto. Scooby-Doo.
Ya.
Bueno, y así sigue.
Y así sigue. Podemos seguir hasta...
Suba, sigue. Mira, está Apocalypse Now, y está Godfellas y está Blade Runner entre las películas mencionadas.
Uy, toda esa la vi. Menos mal.
Sí, pero no, pero pasa que sí. La gente tiende a mentirse.
¿Seguro?
A la película.
De más.
Valentina, muy bien.
Además, porque más de alguien puede pensar, digo que la vi y voy y la veo al tiro.
Claro, o vi un pedazo.
Porque hoy día es fácil.
No sirve la sinopsis que antes uno veía en el cine. Tiene que ser la película completa.
Exacto.
Gracias, Vale.
Buenos días,
Vale. Gracias.
Con la música del Padrino vamos a revisar el pronóstico del tiempo. También es una oferta que no pueden rechazar, porque así van a saber qué va a pasar el fin de semana. En Santiago va a estar con escasa nubosidad mañana. Lo mismo el domingo, hoy día nublado. 8,4 grados a esta hora, 19 grados de máxima. Se espera para Valparaíso y Viña del Mar, 18 de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora, nublado hoy día, mañana, y un poquito más despejado el domingo en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción,
no sé cómo hablar como el Padrino,
así que no voy a hacer ningún esfuerzo. 14 grados hoy día, y se esperan 14 y 15 mañana y pasado. 5 grados a esta hora, va a estar despejado hoy día, pero caen precipitaciones el fin de semana en Concepción. Y en Puerto Montt, llueve los 3 días, hay 5 grados a esta hora, y 11 grados se estiman como máxima.
Vamos a echar una mirada a la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. No se reportan incidentes, sí se reportan algunas congestiones, como la clásica del que se provoca al norte por Américo Vespucio, desde Arrieta hasta Tobalaba. En arroba Radio Duna nos pueden contar si hay algo que valga la pena contarle al resto, para que no lo pase mal en la calle. 7:40 a.m. Actualidad nacional marcada fuertemente durante la semana por los bombazos y por la situación, con el agregado de la situación que se generó en el día de ayer cuando amanecimos, ¿verdad?, enterándonos de la muerte de un joven que en ese momento se presumía habría intentado colocar un artefacto explosivo en el barrio Yungay, y la bomba le habría estallado y le habría generado, bueno, consecuencias que terminaron en definitiva siendo fatales. Hoy día la investigación apunta a revisar las cámaras para determinar si esta persona portaba, estamos hablando de Sergio Lanskron, si portaba o no portaba el artefacto explosivo. Porque según el testimonio de la familia, este era un joven que tenía prácticamente 30 años, que desde los 15 años era adicto a la pasta base y que vivía prácticamente en la calle. La familia, el testimonio de la familia dejó la sensación de que literalmente lo habían perdido, de que era un caso prácticamente perdido, pero sí se preocuparon de desligarlo rápidamente de la pertenencia a cualquier grupo terrorista. Todo eso, todo ese cúmulo de información ha hecho, ¿verdad?, que la investigación no descarte la posibilidad de que él estuviera pasando por ese lugar y hubiera manipulado de alguna manera el artefacto, o este hubiera estallado en el momento en el que él pasaba. No se cierra ninguna ventana, como tampoco se cierra la posibilidad, y esto he tenido la posibilidad de conversarlo también con gente que está involucrada desde la arista política en el tema. No se cierra la posibilidad de que, aunque el artefacto no haya sido exactamente igual en principio, y eso lo dijo ayer el fiscal y lo dijo el ministro Peñailillo, a el que estalló en el metro y al que se usó en los dominicos, eso no quita que sí puede haber una vinculación entre las personas, que puedan operar eventualmente con herramientas diferentes, no usando necesariamente el mismo tipo de artefacto ni construyendo las bombas de la misma forma, pero sí propiciando eventualmente una misma causa y participando de algún tipo de agrupación en conjunto. Son las 7:43 a.m.
Bueno, solamente decir que serán las cámaras de seguridad las que están cercanas al lugar las que van a ayudar a determinar si efectivamente el muerto por esta bomba portaba el artefacto o finalmente era un transeúnte, y ese tema es clave porque si no sería la primera víctima en 5 años que genera un artefacto explosivo. Ya nos vamos a hacer cargo de varios otros temas, entre ellos por supuesto la determinación de la Fiscalía en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la llamada colusión de los pollos, que inmediatamente provocó una reacción por parte de las 3 empresas aludidas, que han señalado, por lo menos una de ellas ya ha anunciado formalmente que va a apelar de la resolución, donde se cobra una histórica alta multa de $60 millones si se suman las 3 empresas.
A no olvidar que el caso de los pollos generó la creación de una comisión para regular, para estudiar la libre competencia en Chile, y que de ahí salieron varias sugerencias que sería bien bueno también revisar en qué quedaron. Me dio como una pequeña reacción alérgica a la garganta, así que pido disculpas por el mal rato. Ayer hubo novedades, y novedades que fueron bien sorpresivas, del trabajo de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, La Cámara de Diputados tomó la determinación de adoptar o de discutir una iniciativa del diputado Tucapel Jiménez para propiciar el cierre a las 5 de la tarde de los grandes centros comerciales, de los supermercados, entre otros, fundamentalmente mall y supermercado, una medida que se supone va en favor de los trabajadores, según la presentación que ha hecho el diputado Jiménez, y que ha contado además con el apoyo de otros más. Muchos parlamentarios han prometido respaldar la iniciativa. Esto generó la rápida reacción del mundo del comercio, y el presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Manuel Mero, está justamente acá con nosotros para comentar este tema. ¿De dónde viene la iniciativa? ¿Qué problemas se reconocen que eventualmente puede haber en el desempeño de ese tipo de jornada, en ese tipo de jornada, los domingos, las jornadas festivas para los trabajadores, que propicie eventualmente o que motive a que se presenten iniciativas de esta naturaleza? Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo está, Manuel? Buenos días.
Buenos días.
A ver, partamos por hacer una descripción de cómo, cuánto trabajan los trabajadores los domingos y los festivos, cuánto ganan, cuánto extra se les remunera, para entender de dónde puede surgir esta visión, este diagnóstico de que ya hay un problema que hay que mejorar en el análisis de los parlamentarios.
Los trabajadores del comercio tienen dos domingos de descanso obligatorio y renunciable al mes. Por lo tanto, la jornada de trabajo de los centros comerciales en días domingos está compuesta por la mitad del personal part-time y la mitad que es de jornada completa. Y no hay en la legislación chilena contemplado sobrecargos remuneracionales por este objeto. Este proyecto de ley que estamos conversando tenía en su inicio ese propósito.
El propósito
de recargar en un
50%... El mejoramiento del pago de las horas extras.
Exactamente. O sea, que las horas trabajadas en días domingo y festivo tuvieran la misma característica que las horas extraordinarias, es decir, un recargo del 50%. Uh-huh. Ese es el origen de este proyecto. Derivó, sin embargo, a dos cosas a última hora, la primera fase de su tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Subir el guarismo de 50 a 75 y poner el límite de la jornada laboral del día domingo, las dos días juntos, hasta las 17 horas. O sea, no es una obligación de cierre, sino que es una regulación de la jornada laboral hasta las 17 horas del día domingo. ¿Qué equivale a cerrar?
Lo que implicaría a lo mejor también tener dos turnos. O más de un turno.
Claro, podría buscarse, pero habría que buscar trabajo, porque lo que la ley, el legislador está aquí impidiendo a los trabajadores laborar más allá de las 17 horas del día domingo. O sea, no podría buscar yo trabajadores adicionales más allá de las 17
horas. Ah, ya estaría esa limitación. Sí, o sea, sí. Nadie podría trabajar en Chile después de las 17 horas en
claro,
el comercio.
Nadie. Es lo mismo que yo.
Es que ahí me parece mal concebido, porque eventualmente se podría abrir la opción, ¿verdad? Y ahí se puede abrir otro mercado posible para un grupo de trabajadores que hoy día a lo mejor no tiene trabajo, de trabajar desde un turno de 17 a 10,
no,
si es que alguien quisiera trabajar en ese horario. Pero el proyecto de ley impide trabajar desde las 5 de la tarde en adelante.
Claro, no dice cerrar, pero impide trabajar, y como nadie puede trabajar, me veo obligado a cerrar porque no puedo encontrar trabajadores alternativos. Exactamente es eso. Entonces, lo que nosotros decimos en el fondo es que lo que aquí está encubiertamente es el planteamiento de un debate que está latente, que está pendiente, que nosotros creemos, y yo en lo personal también creo, que es necesario que nos aboquemos derechamente a esa discusión como sociedad.
¿Cuál?
La que si el comercio debe o no trabajar los días domingos. Porque si me están poniendo a mí esta regulación hasta las 17 horas, nosotros en nuestros cálculos hemos llegado a la conclusión muy concreta de que es imposible que un mall pueda operar de esa manera. Basta entender cómo funcionan los malls, cómo se comportan y qué necesitan los consumidores para darnos cuenta que cerrar un mall el día domingo o impedir a los trabajadores trabajar más allá de las 17 horas el día domingo equivale a que el mall no pueda trabajar en ese día.
¿Por qué?
Porque los malls fundamentalmente son un lugar de paseo y recreación de la familia chilena el día domingo. 1 millón de personas van a los malls en esa jornada. Y lo hacen fundamentalmente a partir... Hay dos tipos de público. El que va en la mañana fundamentalmente al supermercado a surtirse sus necesidades básicas, y que lo hace desde las 9 de la mañana, que es la hora que abre el mall, y probablemente hasta las 12, 1 de la tarde. Y después está el tema de la familia que va a almorzar, e incluso después de almuerzo va a los cines, va a comprar, y eso llega hasta las 9 de la noche. Entonces, si yo Pero me veo obligado a cerrar a las 5 de la tarde.
Pero es que, perdón, Manuel, por 4 horas de diferencia usted dice que va a cerrar el mall desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso es lo que no me calza. Cerrarlo 4 horas antes, mejor cerrarlo completo.
Claro, es que lo que pasa...
Cerrarlo por 12.
Lo que pasa es que hay un antecedente adicional. Que es que si yo tengo que cerrar el mall a las 5 de la tarde, la ley exige que a esa hora el trabajador pueda irse a su casa. No es que yo le diga al trabajador, mire, aquí usted termina su trabajo y vamos a empezar a ordenar y a sacar a la gente. A las 5 de la tarde tiene que apagarse las luces y cerrarse. Por lo tanto, el locatario tiene que empezar a restringir el ingreso de público con una hora o una hora y media antes.
Ahora entiendo.
Lo cual equivale, en el fondo, a cerrar el mall o a empezar a cerrar el mall no a las 5, sino que a las 3:30 o a las 3. Entiendo. Ese es el factor. Entonces ahí
entiende, Manuel,
se hace no operativo.
Que entiende, Manuel, que la aclaración que usted está haciendo se puede interpretar como una amenaza. O sea, si nos cierran a las 5, nosotros no abrimos el domingo. Se puede entender exactamente como eso.
No es una amenaza, es simplemente...
O una advertencia como...
No, es una cuestión de lógica común, es una cuestión de sentido común. Que lo que queremos nosotros señalar es que para establecer o proponer este tipo de legislaciones hay que entender cómo funcionan los malls y dos, qué necesitan los consumidores. Y después ponernos de acuerdo cómo podemos regular esto. Nosotros no nos negamos a la regulación, no nos negamos a la regulación de la jornada.
Es que la discusión no está radicada en lo que necesita la gente ni lo que necesitan los malls, sino que lo que se
los
debe hacer por los trabajadores. Claro. Y lo que habría que hacer ahí es primero ver cómo se adecúa a las nuevas lógicas de respecto a los trabajadores y después de eso, cómo se corrige para que a partir de esa nueva regulación los malls puedan seguir operando y la gente pueda seguir utilizando los malls. No debía ser al revés.
Yo te planteaba al comienzo la pregunta de cuál era el diagnóstico, cuál era la radiografía de la situación laboral de los trabajadores de los malls los domingos y los fines de semana, para entender por qué estamos en esta discusión.
Pero es que podemos discutir de dos cosas, de jornadas laborales, todo lo que se quiera, y estamos abiertos a eso y lo hemos tenido siempre, la mesa de diálogo con los trabajadores a este objeto. Lo que nosotros creemos en contraposición a ese factor es que el derecho de los centros comerciales a abrir los días domingos debe también estar establecido con la misma claridad como los derechos de los trabajadores. Y lo que nosotros sentimos es que hay una discusión pendiente a este respecto, que hay mucha gente que quiere cerrar por decreto, por ley, impedir el trabajo de los centros comerciales los domingos. Como existe en otros países del mundo, yo no lo estoy demonizando, no lo estoy...
De hecho, puede decir, desarrollado...
si se quiere discutir eso, lo podemos discutir, pero no mezclemos las cosas. Es decir, si se quiere hablar de jornada, hablemos de jornada. De hecho, la jornada laboral de los trabajadores de comercio ha cambiado muchas veces. Hace 15 años no había ningún día de descanso obligatorio los domingos, ahora hay dos. Así sucesivamente podemos poner muchos ejemplos de regulaciones de jornada de trabajadores del comercio. Pero el tema de la apertura o no apertura es un factor que se entrecruza en este caso y contamina la discusión. Nosotros nos gustaría despejar ambos aspectos y no mezclarlos, porque creemos que son cosas distintas. Y creemos que en la discusión sobre el tema del funcionamiento de los malls o no funcionamiento de los malls tienen que ser considerados no solamente los derechos de los trabajadores, sino que los derechos de los consumidores y también los intereses de los locatarios. Cuando estamos hablando de jornada, podemos hablar derechamente cara a cara con los trabajadores, porque es un tema eminentemente laboral. Esa es la distinción que yo hago, al menos.
Ok, hecha esa diferenciación, que me parece que es legítima y es comprensible, tratemos de volver un poquitito al origen de la conversación y centrémonos nosotros al menos en el tema de la jornada, ¿ok? Porque usted partía diciendo, conversamos con el Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, que los trabajadores salen dos domingos al mes, o sea, tienen libre dos domingos al mes y que por lo tanto ustedes trabajan con la mitad de planta y la mitad part-time. Haga una descripción más general de cuál es la situación de la jornada laboral de los trabajadores, porque si el mall está abierto hasta las 9 de la noche, ¿a qué hora se van, por ejemplo, los trabajadores del mall? ¿Qué es lo que cree usted que motiva esta preocupación por la realidad de la jornada laboral de estas personas? Porque hay una preocupación. ¿Y qué es lo que se ha hecho por mejorarla? ¿Y qué más se puede hacer por mejorarla?
No, yo reconozco absolutamente que a nadie le gusta trabajar el día domingo. Cualquiera persona que pudiera evitar trabajar el domingo lo haría.
Yo a mí me tocó trabajar muchos domingos de la vida, me cargaba, pero lo hacía porque tenía que hacerlo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y lo encuentro lo más razonable del mundo. Ahora, lo que pasa es que si hay gente que quiere trabajar el día domingo o necesita trabajar el domingo, deberíamos tener contemplada la oportunidad de hacerlo. En un mall, lo que ocurre un domingo cualquiera es que la mitad de la dotación es de jornada completa, porque está en su domingo obligatorio.
¿Eso es de qué hora a qué hora?
depende de la jornada, porque hay los supermercados tienen a las 9 de la mañana. Es que este tema es bastante complejo. Entonces, yo siento también que a veces los legisladores hacen este tipo de,
pero por eso,
de iniciativa
a la gente
desde detrás del escritorio. Entonces, bueno, en un mall, lo que ocurre un día domingo cualquiera es que a las 9, los supermercados abren a las 9, las tiendas abren a las 10 y el mall abre a las 11. Hay distintos horarios porque hay distintas necesidades. Uno. Por lo tanto, las jornadas de los trabajadores también son distintas. Puede haber gente que tenga jornadas parciales, puede haber gente que sea a tiempo parcial, que tenga jornadas de 4 horas, personas que trabajan 20 horas a la semana, que trabajan 15 horas a la semana, gente que son estudiantes, que son de la tercera edad, otros que son de la jornada. Hay trabajadores que tienen de la
¿Hay gente que trabaje 12 horas diarias en un mall?
No puede porque...
No debía.
Pero es que aquí hay una legislación general. La persona puede trabajar 8 horas diarias y puede tener 2 horas más de trabajo que se remuneran extraordinariamente. Puede haber casos de... Pero eso está regulado por la ley, está limitado.
Ya, pero no hay nada que se salga del Código Laboral General.
Pero absolutamente no, absolutamente no. Se cumple rigurosa y fielmente con toda la legislación laboral. Además, hay que decir una cosa importante. El comercio, el retail, tiene los índices de agremiación más altos del país, sobre el 60%. Confederaciones gremiales extraordinariamente bien organizadas, poderosas, bien informadas, influyentes, que interactúan con los empresarios cara a cara y que defienden muy legítima y muy eficazmente sus intereses.
¿Cómo se corrige entonces o se compatibiliza el que despejemos la discusión de por qué este problema no se arregla poniéndole una hora de cierre al mall el domingo, sino que más bien que se adecue la normativa a los trabajadores para esta nueva realidad? ¿Cómo según usted, cómo debiera corregirse? ¿Cuál es la idea que se le viene a la cabeza, según la experiencia internacional, la que a usted le parece que es la más razonable?
Yo creo que todo lo que se haga por mejorar la jornada es hacer esfuerzos en la dirección correcta. Y más concretamente aún, yo creo que si nosotros estableciéramos algo en el sentido de remunerar de manera más generosa o más importante la jornada de trabajo dominical, creo que estaríamos yendo en la dirección correcta, porque ya lo hemos dicho hace un momento atrás aquí mismo, a nadie le gusta trabajar el domingo, es un sacrificio desde el punto de vista familiar. Yo creo que son argumentos válidos. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer un esfuerzo como empresario, decirle a ese trabajador, mire, lo vamos a remunerar a usted de manera más especial es que el resto de la jornada, creo que es una iniciativa concreta. Usted me ha preguntado una iniciativa, yo creo que, por ejemplo, algo en esa dirección se podría hacer.
Es que se nos va el tiempo ya, entonces es una iniciativa concreta, pero va en contra de lo que la disposición general establece. Por ejemplo, uno no puede pagarle al trabajador a cambio de las vacaciones que por ley le corresponden, por eso lo que se está pidiendo aquí es que tenga más horas de descanso en la jornada en la que buena parte del país descansa. Entonces la pregunta es, más allá de si pagamos más a ese trabajador para que siga trabajando, ¿cómo se hace para que ese trabajador, que tampoco probablemente quiere trabajar el domingo, como la gran mayoría de los chilenos, se pueda quedar en su casa, pero el mall pueda seguir funcionando?
Bueno, ahí está el tema de los part-time. La mitad de la dotación es part-time. Lo que los trabajadores muchas veces nos han planteado es que ellos quieren más días de descanso dominical asegurado. Por ejemplo, 3 en vez de 2. Eso es complejo. Podría discutirse también, pero es complejo desde el punto de vista de la administración de un mall, porque va bajando la dotación de las personas que están con conocimiento cabal de lo que es la gestión propiamente tal del mall. Y entonces, claro, si yo tengo un tercio de mi dotación que está entrenada y capacitada para la gestión, me hace difícil poder dar la calidad requerida a mi servicio.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Aquí hay un tremendo tema que tiene que ver en la perspectiva que se entiende, si quiere colocar también proteger a los trabajadores, favorecer la calidad de vida. Ese es parte, es lo que está detrás del discurso de quienes están llevando adelante esto. Nuestro amigo Juan Carlos Fau, que es dueño de librería, nos dice, no sé, ¿verdad que cerrar el domingo es una gran medida para el comercio detallista como negocio y como forma de vida? Eso es indiscutible. Es indiscutible, pero también está la realidad de quienes necesitan trabajar y de quienes a lo mejor prefieren hacerlo porque pueden. Bueno, hay un montón de realidades que compatibilizar, y esta es una discusión que se abre recién porque esto está empezando en la Cámara. Así que muchas gracias a Manuel Merero por haber venido a aportarnos su visión del tema.
Nos estamos ya retirando de Duna en Punto, pero no del estudio, porque vienen las noticias inmediatamente y después sigue Hablemos en Off. Tenemos un programa de día viernes bien entretenido, con harta actualidad también, que vamos a revisar a partir de los siguientes minutos. Más tarde sigue Información Privilegiada, así que quédese con nosotros durante esta mañana de día viernes. Buenos días.
Buenos días.